Estás emponiendo las calles y vamos a hablar ahora de una de las tradiciones navideñas que menos se han desvirtuado con la globalización cultural, que es la de tomar el roscón de Reyes en la tarde del 6 de enero, la fiesta de Epifanía o de los Reyes Magos. Aunque eso sí, ya lleven muchos días expuestos en los escaparates de las pastelerías. Algunos seguro que en este pasado fin de semana ya han probado algún roscón. Es una tradición netamente cristiana, aunque como otras parece que hunde sus raíces en antiguos ritos paganos. ¿No es así, Miguel Ángel?
Pues efectivamente, yo soy de los que solo lo toman la tarde de Reyes. Me parece que esta anticipación en la que nos hemos metido, que parece que se nos acaba la vida, ¿no? Bueno, hay que hacer las cosas. Yo creo que el rito...
A nosotros hace un mes nos lo trajeron al programa, o sea, con eso te digo todo.
Claro, claro. Pero estamos perdiendo el sentido del rito, porque las cosas tienen sentido en su momento, como las torrijas en Semana Santa. Bueno, que se pueden tomar en cualquier momento, pues sí, claro, ¿no?
Pero pierde su gracia.
Pero es como esto que me dicen tantos hombres, es que para decirte quiero no hace falta que sea el día de los enamorados. Bueno, pues también el día de los enamorados, ¿por qué no? Bueno, en definitiva, claro que tiene un origen pagano de las Saturnales romanas, que eran unas fiestas en honor a Saturno, el dios de la agricultura, y era para celebrar pues que los días empezaban ya coincidiendo con el solsticio de invierno, empezaban a ser un poquito más largos, pues, y ya la noche densa esta del invierno se empezaba a acabar.
Bueno, fiestas por tanto del inicio de la luz como claro. Símbolo de esperanza tras las larguísimas noches de invierno, que coincide con ese mismo tiempo nuevo que se anuncia en la presentación a los hombres de Jesús. Exacto. A través de los sabios o de los magos de Oriente.
Eso es, ese mismo espíritu de anunciar un tiempo nuevo, y al mismo tiempo hay una coincidencia, digamos, en el grupo social que está destinado, que eran los esclavos en el caso de los romanos y los desheredados o, digamos, las capas sociales más bajas, en el caso de la Epifanía, pues son los primeros que lo adoran. Antes de la aparición pública, porque digamos Jesús se presenta al mundo a través de estos sabios o magos de Oriente, pero antes han ido los pastores, ¿no? De manera que tiene también un sentido de ritualización, que en el origen romano lo que se metía era una haba seca, y esa misma tradición se conserva. Julio Caro Baroja, el gran antropólogo, pues cita, por ejemplo, el reino de Navarra del siglo XI, XII, en épocas del Cid ya se tomaba el roscón con haba.
¿Eh? Qué bueno. ¿Cómo debe ser un buen roscón? ¿Qué debe llevar? Porque ahora lo vemos con un montón de cosas. Miguel Ángel, ahora te viene con nata, con chocolate, relleno de toffee. ¿Qué es lo que tiene que llevar un buen roscón?
Bueno, el roscón, la receta canónica, por decirlo de alguna manera, es harina de trigo, levadura, leche, azúcar, mantequilla, huevo y agua de azahar, que eso es lo que le da ese aroma inconfundible. Y luego, por supuesto, decorando las frutas escarchadas, que son fundamentales. Pero en estos años, como sabes, pues a todo el mundo le ha dado por hacer roscones de las cosas más inverosímiles, con rellenos de nata, de putufru, de pataflas, en fin.
De todo. Alguno incluso viene ya sin el haba, que ya a mí eso me parece muy triste, porque yo de pequeñita lo que más ilusión nos hacía era lo de encontrar el haba, que si quieres volvemos, porque la tradición que nos contabas de época del Cid, sí. También se daba al revés, de manera que el que encontraba o le tocaba el haba tenía que pagar el roscón, ¿no?
Claro, habían las dos formas, y de ahí viene lo de ser un tonto del haba o tonto al haba, que ha llegado hasta nuestros días
al que
le tocaba el haba, que era el que tenía que pagar el roscón. Lo que pasa es que luego el haba, con la llegada de los Borbones, de Felipe V, que había una tradición, él era nieto del rey Sol, de Luis XIV, y entonces ya lo que se metía era una moneda, algo de valor, que luego se sustituyó por esas figuritas preciosas. En mi época por lo menos todavía existían, ahora se ponen unas cosas ya pues más plásticas, más de otro, pero en fin, eran figuritas cerámicas, eran cosas de valor.
Miguel Ángel, ¿tú sigues la tradición? ¿A ti cuando te comes el roscón, como te toque el haba, lo pagas o no? ¿Cumples?
Yo en general pues me lo como con mi hijo, o sea que da igual, cualquiera de los dos lo paga.
Es el que abona, ¿verdad?
Somos una familia muy, muy, muy estrecha, larga, corta y estrecha.
Bueno, ¿y el roscón siempre mejor con café? Con un poquito de chocolate.
Con chocolate. El chocolate, además, el chocolate a la taza es una de las costumbres que hemos perdido. Es el gran aporte de magnesio que teníamos antes en nuestra dieta. Hemos sido, lo mismo que María de Zayas y Sotomayor hablaba del maldito siglo del chocolate, aquel siglo XVII, que hasta las grandes damas se lo llevaban a la iglesia, ¿no? Con lo cual, pues, hubo que de tomarse medidas, porque llegaban allí con toda la cacharrería, las criadas, para servirle el chocolate en mitad de la misa. pues hemos pasado del Juanín al Juanón, como siempre. Entonces, el roscón, que suele ser un poquito seco, si no tiene tal, pues mojado en chocolate es una delicia. Bueno. Además, el chocolate nos hace felices.
Pues nada, qué tarde más buena, ¿no? Vamos a recomendar esta tarde, después de abrir los regalos, ¿verdad? Que nos hayan dejado un trocito de roscón y un buen chocolate caliente.
Perfecto.